Hoy vamos a hablarle de un servicio que la institución viene haciendo desde hace muchos años en varios intentos para la población que lo requiere. Hoy más que nunca es un servicio muy preponderante por las circunstancias en las que viven los niños y los efectos a los cuales ellos se ven sometidos. Muchas veces estos mismos pasan desapercibidos para sus médicos o sus propias familias sin descubrir eso o aquello que les hace falta. Aquella terapia o eslabón de la cadena que les permitiría progresar mucho más, que les permitiría avanzar y tener mejores destrezas y descubrir nuevas habilidades en sus vidas. ASOPORMEN es una institución sin ánimo de lucro fundada en 1965 con el único objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, la participación social, la garantía y atención oportuna de derechos de las personas con discapacidad en Santander y para toda Colombia, ofreciendo servicios especializados de educación, protección y salud, teniendo como horizonte la inclusión integral de nuestros niños, jóvenes y adultos. Esta mañana nos acompaña la terapeuta ocupacional María Arisa Ramírez, quien es la persona encargada dentro de la institución para poder ofrecer el servicio de integración sensorial. Y hoy vamos a abordar el tema, ¿qué es el trastorno del procesamiento sensorial? ¿A qué personas afecta? ¿Cuáles son sus manifestaciones? Y todas las posibilidades y rangos que los padres de familia pueden encontrar en ASOPORMEN para brindarle una solución de vida a sus hijos. Bienvenida, terapeuta María Arisa, a este programa.
Gracias, Byron. Buenos días. Muchas gracias por brindarme pues este espacio para poder aclarar de pronto algunas dudas que tienen los padres y pues la población en general sobre lo que es el proceso de integración sensorial.
Bueno, muchas gracias a usted porque hoy va a ser un tema muy importante donde vamos a conocer muchas cosas que damos por sentadas en la vida nuestras como adultos y que no podemos seguir dejando que pasen desapercibidas en la vida de los niños. Pudiéramos hablar entonces, ¿qué es el trastorno del procesamiento sensorial?
Bueno, antes de hablar de los trastornos del procesamiento sensorial, quisiera contarles qué es integración sensorial.
Perfecto.
Integración sensorial es el proceso neurobiológico donde nuestro cerebro es capaz de procesar, integrar y seleccionar todos aquellos estímulos que vienen de nuestros sentidos. Entonces, todo lo que recibimos por parte de la vista, del oído, del tacto, de la audición, ¿cierto? Son cinco sentidos que todos conocemos. Pero aparte de esos cinco sistemas sensoriales, tenemos dos sistemas sensoriales que casi nadie conoce y que son muy importantes. Está el sistema vestibular, que es el que se encarga del movimiento y el equilibrio. Este sistema está dirigido por un órgano que es el vestíbulo, que se encuentra en la parte interna del oído. Entonces, él es el que nos dice si nuestro movimiento es lento, rápido, si nosotros nos estamos moviendo o se está moviendo el entorno, cómo es nuestro movimiento de la cabeza en relación al movimiento de nuestro cuerpo. Y el sistema proprioceptivo, que es el encargado de decirnos cómo se encuentra nuestro cuerpo en el espacio. Entonces, si estamos en posición sedente, si estamos en posición bípeda, si nuestros brazos están extendidos, si están flexionados, cómo debemos flexionar nuestros dedos para hacer un agarre de cualquier objeto, cuánto pesa. Entonces, son sistemas muy importantes que llevan a todo lo que es la integración sensorial en el cerebro con todos los otros cinco sistemas que ya conocemos. En la integración sensorial, el sistema organiza todas estas ideas para poder dar una respuesta adaptativa. Entonces, cuando tenemos una buena organización de nuestros estímulos, nuestra respuesta es adecuada al estímulo que estamos recibiendo o a los estímulos que estamos recibiendo. Un claro ejemplo de esto, así como para que entendamos mejor, así con la vida cotidiana, es como toda la información llega al cerebro como cuando hay unas vías de transporte y están todos los autos y hay un agente de tránsito. Entonces, el agente de tránsito es el que como que regula y dice, ese carro va para la derecha, este para la izquierda, este frente, y selecciona y da como el paso a todo. Entonces, todo funciona súper bien, pero si no está la gente de tránsito, eso se vuelve un caos, nos entramos al trancón, todo se vuelve mal, todo se descoordina. Entonces, lo mismo pasa en el cerebro. Todos los estímulos, ¿cierto?, van por la médula y llegan hasta el cerebro. Cuando llegan al cerebro, el cerebro se encarga de decir a la corteza cerebral que está dividida en áreas específicas. Entonces, el estímulo visual para tal lado, el auditivo para tal, el olfativo, el proprioceptivo, pero si eso no pasa y hay algo que no lo deja, ¿cierto? Que no deja que se organicen esos estímulos, pues hay una respuesta de irritabilidad, llanto, eso no me gusta, no quiero, no da la respuesta adaptativa que debería ser. ¿Sí? Un claro ejemplo y actividades muy sencillas como es, por ejemplo, comer una naranja. Que uno dice, no, pues comer una naranja, ¿qué tanto estímulo sensorial nos podrá dar a nuestro cerebro? ¿Cierto? Pero para comer una naranja tenemos las entradas visuales para saber de qué color y qué forma es la naranja. Tenemos las entradas olfativas para saber el olor de la naranja, ¿cierto? Entonces, que nos da un olor cítrico. Tenemos lo gustativo, que nos va a decir si es dulce o si está ácida. Tenemos lo táctil, que nos va a decir qué forma tiene la naranja. Discriminamos si es redonda. Lo rugosita de la cascarita, que es por fuera, y por dentro, que es blanda. Tenemos lo proprioceptivo, que nos dice cómo agarrar la naranja, cómo pelar la naranja, ¿cierto? Y lo vestibular, que nos tiene el movimiento de la cabeza para poder, como estar en posición sedente o bípeda, sin perder el equilibrio para poder hacer la actividad. Entonces, este es un claro ejemplo y sencillo de que todas las actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana necesitan de todos los 7 sentidos. Y si eso no se da y si el niño presenta alguna desorganización en alguno de estos sistemas, entonces, apenas huelo naranja, ya no quiero comer naranja. ¿Cierto? O apenas toco la textura por dentro que es húmeda, ya eso no me gusta. Entonces lloro, hago una desorganización de mi comportamiento. Entonces esto es como la...
Y se manifiesta en esas expresiones de llanto, inconformidad, nerviosismo, pánico en algunos momentos. Sí. Y que pasan desapercibidos para los adultos alrededor de ese niño o niña.
Sí, Iron, también es como las mamitas dicen, pero ¿por qué una actividad tan sencilla le produce esos comportamientos? ¿Sí? Porque como decía anteriormente, todas las actividades nos dan, las sensaciones son el alimento del cerebro. Entonces, entre el niño más sensaciones el ambiente le brinde, su cerebrito se va a organizar mejor. Es por eso es que siempre necesitamos de que el niño esté con las sensaciones necesarias o el alimento necesario. Entonces, si el niño normalmente requiere más movimiento, él mismo lo va a buscar porque es el alimento que el cerebro le está pidiendo para poder organizarse. Pero pues de eso hablamos ahorita que hablemos de los trastornos como tal.
Ah, bueno. Entonces, ¿desde cuándo se está hablando de este trastorno y cómo comenzó su estudio? ¿Es algo nuevo? Por lo menos en la Sopor-Méndez de su existencia siempre hemos tenido conocimiento de hecho, pero uno le hablaba a terapeutas, a médicos y todavía eso les parecía como una tierra sin descubrir, sin conquistar. Tal vez porque gran parte de su estudio estaba hecho en otros idiomas y el grupo profesional no traducía, o porque la certificación para ello, después hablamos más adelante de qué se requiere para poder abordar a la población y prestar este servicio, los conocimientos que son necesarios y certificarse para tal fin. Pero ¿desde cuándo podríamos hablar de que la gente y sobre todo los padres de familia tuvieron noción de ese otro eslabón terapéutico que es la integración sensorial?
Integración sensorial, pues, igual está desde los años 60. Lo que pasa es que inició en Estados Unidos con la doctora Anna Jean Ailes, que es una terapeuta ocupacional, psicóloga. Fue, pues, con postdoctorado en neurociencias y en psicología de la educación. Ella fue, pues, la mentora o la creadora de la teoría de integración sensorial. Ella, pues, esto inició porque en sus estudios de doctorado ella empezó a estudiar qué relación tenía la percepción y cómo influía en las personas que tenían trastornos neurológicos, ¿sí? O lesiones neurológicas. Pero a partir de esto, yo también observó que había niños que no tenían lesiones neurológicas, pero tenían problemas para las respuestas adaptativas, más que todo en los problemas de aprendizaje. Entonces empecé a investigar cómo esto que no era por una lesión y que no habían causas específicas, ¿sí?, causaban reacciones en niños como los comportamientos inadecuados. Entonces fue ahí cuando empezó y se creó la teoría de integración sensorial. Ella pues es autora de más o menos 30 artículos, tiene también autora de libros sobre integración sensorial. El primer libro fue Integración Sensorial en el Niño, que se dio más o menos en el 76. Y pues acá en Colombia sí es relativamente nuevo por lo que tú decías del idioma, pues todo lo que venía sobre integración sensorial venía en inglés. Entonces, pues era muy difícil, ¿sí?, acceder, o la gente pues no tenía como la cultura, ¿cierto?, de manejar el idioma a la perfección. Entonces había que traducir, era como muy difícil acceder a la información. El estudio no estaba acá en Colombia, el estudio estaba en la Universidad del Sur de California. Entonces, pues también por costos y todo, pues era muy difícil. Eso es un enfoque de terapia ocupacional como tal. Sí, se inició solamente por terapeutas ocupacionales, y ahorita, pues por la necesidad de manejar un equipo interdisciplinario, también se pueden especializar los terapeutas del lenguaje y los terapeutas físicos, con el fin de brindar pues un tratamiento integral y en equipo interdisciplinario en integración sensorial.
Ok. ¿Cómo se logra identificar el trastorno? ¿Qué manifestaciones nos da el niño para decir al papá, mire, estas terapias, este tratamiento que estamos llevando o el proceso educativo de este niño o niña puede abordarse mejor o sería mucho más expedito, pero si ustedes recurrieran a esto? Hemos visto estos indicativos, estas manifestaciones que podría llevarnos a pensar que hay un trastorno de desintegración, que probablemente ustedes ya lo hayan experimentado en casa, en la vida cotidiana, pero que no le han dado la atención debida y que están confundiendo con una pataleta, con rebeldía, o llamar a un niño no es que es muy penoso, es montuno, es retraído, pero nunca han llegado a abordar las causas principales de todas esas reacciones y manifestaciones de la personalidad en ellos.
Bueno, primero que todo, pues, como veníamos hablando, los trastornos de procesamiento sensorial o la desintegración sensorial se da por el bajo registro en el cerebro, ¿cierto? O el que no alcanza como a procesar y a organizar estas sensaciones. Entonces, ¿qué pasa? Los niños tienen dos estados de respuesta. Uno que es hipo, que es baja, que se refiere a una hiporrespuesta, se refiere a las respuestas que son muy bajas, o una hiperrespuesta cuando es muy alterada. Entonces, o es muy baja o es muy alterada la respuesta, cuando hay un trastorno de procesamiento sensorial. ¿Qué pasa con los niños? Entonces, por ejemplo, si es muy alterada, los niños tienen problemas a nivel táctil, no toleran las texturas, ¿cierto? La arena, las texturas pegajosas, la marquilla, la ropa le fastidia, no toleran los zapatos, los calcetines, porque tienen una hiperrespuesta táctil. Es muy difícil para ellos, también tienen problemas de alimentación. Entonces, las alertas así como tempranas, es el niño que se le dificulta realizar las actividades de la vida diaria de forma regular y normal. Entonces, que tiene problemas con la alimentación, que tiene problemas en el juego porque no planea muy bien sus movimientos, no tiene iniciativa para utilizar los juguetes, ¿cierto? Que tiene problemas con sus actividades de la vida diaria, como el autocuidado, como es cepillarse, como es que le corten las uñas, que le lleven a la peluquería, que le corten el cabello, que tiene una respuesta exhaustiva cuando los ruidos exagerados, entonces no tolera algunos ruidos, entonces ya se tapa los oídos, ya se esconde, no quiere estar en ese lugar, quiere huir de ese sitio, entonces quiere salir corriendo. En los bebés.
Las multitudes también, de estar en lugares muy concurridos.
Muy concurridos, porque entonces la sensibilidad táctil, ellos no les gusta que los toquen, no tolera que los toquen, que se le acerquen. Entonces apenas se sienten como atrapados en los centros comerciales, ellos no toleran los centros comerciales, donde hay muchas luces, sí, la luz brillante también les fastidia. Entonces son como esas pautas que los papitos tienen que mirar. Por ejemplo, cuando el bebé, cuando es un bebé, es el bebé que llora demasiado, que no es capaz de conciliar el sueño, que pide movimiento para dormir. Entonces hay mamitas que le dicen a uno, no, pero es que mi bebé no duerme, me toca mecerlo muy fuerte. Entonces, esas son como cositas que hay que tener muy en cuenta, porque el niño que es muy irritado cuando bebé puede que empiece a presentar un problema de procesamiento sensorial. ¿Sí? Y cuando son hipo, entonces las respuestas son muy bajas, entonces es al revés. Es el niño que pronto camina sobre piedras y parece que no sintiera el dolor, ¿cierto? Descalzo y él camina sobre piedras y parece que fuera normal. Entonces uno dice, pero no le duele, ¿cierto? Que quiere estar buscando movimiento a toda hora, que quiere estar subido, que lo balanceen, quiere saltar, quiere, no le tiene miedo a nada. Entonces, eso ya son respuestas de hiporrespuesta. Esas son como pautas para que los papitos tengan en cuenta, por ejemplo, el niño que es muy inquieto en el salón de clase, que no presta atención, que tiene dificultades en cálculo, matemáticas, escritura, al agarrar el lápiz. Cuando los niños que uno ve que son como muy débiles, que parecen como gelatinita, ¿sabes? Que son como muy suavecitos, que tienen el tono bajo. También esto es un síntoma.
Y todos los que presentan uno o varios síntomas, pero que no son, digamos que uno diga, no le impide su desarrollo, pese a esto, mírelo, ahí va adelante, está estudiando, está en tercer grado, ya lee, tiene interacción social, hace ciertas actividades por sí mismo. Es decir, todo niño que manifieste esto debería recibir por lo menos una evaluación de integración sensorial para decirle al padre, hacia adelante pudieran presentar o ver estas dificultades, son llevaderas o es recomendable definitivamente tener el tratamiento. O quien definitivamente sí o sí debería tener a mayor edad temprana esta intervención.
Bueno, los trastornos de procesamiento sensorial se pueden presentar solitos o se pueden presentar asociados a algún diagnóstico, ¿sí? Entonces, cuando estos trastornos de procesamiento sensorial simplemente son o la base es sensorial, ¿sí? Se requiere de que sí los papitos asistan para hacer una valoración y poder determinar con la aplicación de diferentes pruebas si este trastorno es a nivel de modulación o a nivel de registro, porque la terapeuta que está pues dirigiendo el tratamiento, nosotros tenemos los conocimientos para poder determinar qué clase de desorden es, si es por modulación o si es por registro y qué le está afectando. Cuando los trastornos son por modulación, que no se regula la información al cerebro, es cuando los niños tienen las respuestas de hipo o de hiper, o muy exageradas, o muy bajas, y que interrumpen en su estado de alerta, básicamente. Y cuando son por registro, es todo lo que tiene que ver con la discriminación. Entonces, es donde a ellos se les dificulta discriminar a nivel visual. Discriminar es como detectar, saber diferenciar entre un objeto y otro, o entre una situación y otra. Entonces, esto ya les afecta toda su parte de planeamiento motor. Entonces, ahí es donde viene como la diferencia. Pero sí es importante que si los papitos, cualquiera de estos síntomas, así el niño, porque igual la integración sensorial en los niños escolares se nota muchísimo en su desempeño escolar, por su postura, por sus agarres de lápiz, por sus procesos atencionales. Entonces, a ellos se les dificulta como seguir el ritmo. Sí, claro, van, estudian y todo, pero no llevan el mismo ritmo que llevan los demás niños. Además, muchos de esos niños en su parte de actividades de deporte, ¿cierto? Son niños que el profe dice, ay, no, pero es que él es muy perezoso. Ay, a él no le gusta hacer deporte. No es que no le guste, lo que pasa es que su planificación motora, ¿cierto? Está disminuida y se le dificulta participar en todas estas actividades. Entonces, él prefiere aislarse y no hacerlas. Entonces, y ya lo que son asociados a diagnósticos, ya tenemos, por ejemplo, los niños de diagnóstico con autismo o los niños con el espectro autista, o sea, ellos tienen asociado un trastorno de procesamiento sensorial.
Y sí o sí deberían quizás estar acompañados por esta terapia.
Sí, porque esta terapia les complementa todo el tratamiento que ellos reciben en terapia del lenguaje, en terapia física, en terapia ocupacional, en ABA, en proceso de ABA. Todo esto complementa y les va a ayudar a organizar su cerebro para que ellos den unas respuestas más adaptativas y puedan mejorar su aprendizaje. Entonces, en los niños autistas, la evolución es excelente porque ellos mejoran su calidad de vida y mejoran su relación con el entorno.
Podríamos decir entonces que en el caso de los niños con el trastorno, dentro del trastorno del espectro autista, u otros niños que están recibiendo, por ejemplo, terapia física, ocupacional o de lenguaje, que en algún momento de su tratamiento o de la evaluación inicial, los especialistas también consideraran que dentro de esa evaluación inicial pudiera haber una evaluación por integración sensorial, de manera que se pudiera identificar manifestaciones en estos niños y sugerir de pronto un acompañamiento, no para siempre, pero bueno, sí mándenle X cantidad de terapias de lenguaje porque los necesita, pero debería tener un acompañamiento por lo menos en las primeras 5 o 10 por parte de una terapeuta en integración sensorial y así con cada una de las terapias como para corregir cosas y que el tratamiento sea de pronto efectivo, rápido y de pronto más perfecto.
Es ideal que dentro del proceso que el niño lleva en su rehabilitación se incluya las terapias de integración sensorial, ¿sí? Porque de esta manera podemos trabajar en un equipo interdisciplinario y nosotras podemos darle pautas a los terapeutas del manejo que se le da al niño. Entonces, se le puede dar pautas de cómo se le debe brindar los estímulos, de qué acepta él y qué no acepta, de cómo la terapia puede ser más agradable para el niño. Y nosotros, pues en medio de la terapia de integración sensorial, que se da a través del juego, porque la terapia de integración sensorial sea por la modalidad del juego, no se obliga al niño a realizar ninguna actividad, sino él mismo por sus intereses y esa búsqueda de esa sensación o ese estímulo que le hace falta, él mismo busca qué actividad quiere hacer. Entonces, ¿qué hace la terapeuta de integración sensorial? Redirecciona, ¿cierto? Y empieza a colocar desafíos para que el niño tenga más interacción con las otras sensaciones, con los otros estímulos. Entonces, si él busca más movimiento, entonces le ponemos balones de texturas, rodillos, para que él tenga ese movimiento, pero también pueda tener el estímulo táctil. Entonces, todas las terapias igual tienen el mismo nivel de importancia, pero la idea es que trabajemos en equipo para que se pueda ver una mejor evolución. Pues en Colombia y en Bucaramanga, el remitir a integración sensorial, los médicos pues todavía no tienen como ese conocimiento, no sé cómo llamarlo, pues de la importancia de la terapia de integración sensorial y muchos dicen, no, que terapia ocupacional le haga lo de integración sensorial. Sí, porque no está todavía como que integración sensorial ya es un proceso que se hace, pues, aparte como terapia de integración sensorial y aparte terapia ocupacional.
Y pues no debería entonces tratarse los requerimientos terapéuticos de los niños como procesos aislados, como requerimientos aislados. Lo físico y salió y Después, si requiere otro refuerzo, otra vez físico y repetir lo mismo y así sucesivamente, sino encontrar soluciones más apropiadas y abordajes integrales.
Integrales. Sí, eso es lo importante, trabajar de forma integral, porque no, la evolución no es la misma si solamente el niño viene a integración sensorial. Sí, y los otros procesos se dejan a un lado. No, la idea es que trabajemos de forma integral y que todos los profesionales estemos, pues, encargados de esa evolución del niño y poder de esta manera lograr un mejor desempeño funcional en todo su entorno y en las actividades de la vida diaria.
Entonces, podríamos, son una inquietud, son todas las manifestaciones de la desintegración sensorial derribables, eliminarlas o volverlas tenues, o hay algunas definitivamente que no se podrán corregir, o de qué depende, qué incidencia, hay alguna forma de medir la ansiedad, el miedo, el pánico producido por algo que el niño ya a una edad, vamos a decir, lleva 10 años viviendo de cierta manera y que uno dice, ya es muy difícil corregir esas reacciones y manifestaciones, o definitivamente la integración sensorial tiene como un nivel y un rango de éxito en la solución de todos de esos problemas y ralentizar un poco sus efectos.
Bueno, pues sí, claro, hay una forma de medir. Nosotros aplicamos unas evaluaciones que ya están estandarizadas, unas pruebas para medir la integración sensorial y la praxis, donde determinamos, ¿cierto?, si la dificultad es por modulación o por registro. Y además, ¿cuál es el sistema sensorial, cierto?, que presenta más dificultad? Entonces, después de aplicar, pues, se le aplica también entrevistas a los padres, entrevistas a los docentes, ¿sí?, donde se evalúa muy detalladamente todas estas entradas sensoriales y de qué forma las está recibiendo el cerebro y cómo responde el niño. Entonces, a partir de eso ya se plantea, ¿cierto?, un tratamiento para poder ayudarle al niño a organizar todas estas sensaciones en el cerebro. Entonces, ya la terapia de integración sensorial se encarga de eso, de enseñarle al niño cómo organizar su cerebro para poder dar una respuesta adecuada a los estímulos que recibe. Entonces, sí, la evolución, pues, no se puede dar, pues, por tiempos, no podemos decir el niño en 2, 3 meses, 4 meses, ¿cierto? Pero sí los cambios que estoy viendo, en 6 meses los cambios se tienen, cambios mínimos, pero se tienen que ver. Entonces, algo mínimo es, por ejemplo, que el niño entra muy desorganizado al salón y no sabe cómo utilizar los equipos que hay dentro del salón. Sí, el salón de integración sensorial es un salón que está, pues, en colchonetas, donde el niño no va a tener peligro de caerse, de golpearse, ¿sí?, de lastimarse, donde se le brindan estímulos de movimiento, vestibulares, proprioceptivos, con balones, con diferentes texturas, táctiles. Entonces, él tiene todas esas opciones para poder participar de la terapia. Entonces, primero, pues es una terapia que a ellos les gusta muchísimo, porque es una terapia de juego. Y segundo, les está ayudando a integrar todos esos estímulos sensoriales y organizar su cerebro para tener una mejor planeación motora y participar así, desarrollar destrezas más complejas y participar de una forma adaptativa en el entorno, tener mejores respuestas y de esta manera adecuarse, pues, a todo lo que nos brinda de nuestro entorno.
Bueno, como el estudio de la integración sensorial es más o menos reciente en Colombia, su ejecución y que cada día haya quizás más profesionales de la salud que crean en la terapia de integración sensorial y que valoren sus efectos terapéuticos en los niños para poder sobrellevar mejor las incidencias de la desintegración, pudiéramos decir que muchas generaciones y muchas personas ahorita jóvenes, adultos y adultos mayores presentan aún problemas muy visibles de desintegración sensorial. Entonces, y que los dieron por sentados, los están sobrellevando, viviendo sus dificultades, enfrentando sus consecuencias en temas de relacionamiento con otras personas, calidad de vida, mejores relaciones laborales, por así decirlo, de pareja, etc. Esta terapia de la que estamos hablando y la que Asoporme prestaría no es exclusiva, entonces, única para los niños. Habrían jóvenes, gente adulta y adultos mayores que pudieran beneficiarse. ¿Cómo sería el trabajo con ellos? ¿Y cómo en ellos, en aceptar mucho tiempo después de que existe aún ciertos cargas, ciertos problemas que no fueron abordados desde la niñez, a edad temprana?
Bueno, pues la terapia de integración sensorial inicialmente fue para niños porque se hablaba de la plasticidad cerebral, ¿cierto?, hasta los 7 años. Entonces se decía que entre más temprano se pudiera identificar este desorden de integración sensorial, sería mejor la evolución porque había mayores conexiones neuronales con la estimulación sensorial. Entonces, de esta manera, la plasticidad cerebral era... se daba la plasticidad cerebral y el niño podía organizar mejor su cerebro y dar mejores respuestas. Pero con todos los estudios que se han realizado e investigaciones, dice que la plasticidad cerebral no deja nunca de estar. Si usted le brinda estímulos, no es igual de rápida que en los niños hasta los 7 años, pero sí el proceso es un poco más lento, pero se da la plasticidad cerebral, alimentando el cerebro con muchas sensaciones. Entonces, por eso es que se ha abierto el campo ahora, pues actualmente, a los adultos también. ¿Qué pasa con los adultos? Que era lo que tú decías, de pronto se habitúan al estímulo. Entonces, no me gustan las etiquetas, pero lo tolero. Entonces, o la quito del vestido, pero lo tolero, soy capaz de tolerarlo. Sí, hay muchos que dicen, uy, no, el olor del pescado definitivamente no me lo tolero. No, a mí cuando están lijando, siento que no soy capaz de tolerar ese a nivel auditivo como el ruido de cuando lijan. Entonces son como síntomas que de pronto nos dicen que presenta un trastorno de procesamiento sensorial, pero ya está habituado y puede convivir con él. Entonces, pues, en dado momento son personas que sufren de estrés, ¿cierto?, porque no toleran todos los estímulos que hay en el ambiente, son demasiado irritables, tienen pocas relaciones personales, no les gustan las reuniones donde haya demasiado ruido. Entonces es esencial, y son personas que sufren de ansiedad, no son capaces de conciliar el sueño, sufren de insomnio, se cansan. Entonces, rápidamente.
A partir de ese panorama que está describiendo, son muchísimos, muchísimas las personas adultas que tienen aún muchas circunstancias de desintegración por abordar y corregir. Entonces, esta terapia que se prestaría en Asoporme también pudiera tener un módulo de evaluación para personas adultas.
Sí, nosotros igual vamos a como hacer un trabajo muy en equipo con Tomatiz y neuropsicología en un programa para adultos, donde nos vamos a integrar y vamos a trabajar esta parte, de rehabilitación en adultos, manejando los trastornos de procesamiento sensorial.
Ok. Usted tenía una presentación por mostrarnos para especificarnos etapa a etapa cómo sería la terapia de integración.
Esto, bueno, entonces en la presentación podemos ver lo que son las respuestas cuando el niño tiene un trastorno de integración sensorial.
¿Podríamos poner la pantalla completa para ver bien la presentación?
Entonces ahí nos muestra pues que el cerebro interpreta esa información de manera errónea, como veníamos hablando, y nos da una respuesta muy baja o una respuesta muy exagerada. Nosotros pues normalmente los que tenemos un procesamiento integral adecuado, pues debemos tener una sensibilidad o un nivel de alerta estándar. Pasamos a la otra, Dairon.
Sí, sí.
Donde nos muestra, aquí en esta presentación nos está mostrando los niveles de alerta en los niños. ¿Sí? Cuando el niño está bajo en alerta, es un niño que se ve letárgico, como perezoso, ¿cierto? Y si está en un nivel de alerta alto, el niño se va a ver siempre como hiperactivo, excitado, si de pronto inquieto, irritable. Y ya en la otra presentación, se encuentra pues el niño que se encuentra en un nivel de alerta óptimo y puede participar perfectamente de cualquier actividad. Ya pues ahí de lo que hablábamos, de todas las síntomas o características que se presentan en los niños que tienen o posiblemente pueden tener un trastorno de procesamiento sensorial.
¿Cómo
entonces
cuál?
Como que no me gusta que me bañen el cabello, que no me gusta que me peinen, que no me gusta que me lleven a peluquero, que no me gusta que me pongan gorras, sombreros, colitas a las niñas, ¿sí? Que algunos olores me desagradan, que algunos sabores me desagradan, y textura me desagradan, y por eso soy muy selectivo a la hora de alimentarme, que no me gustan los botones, las cremalleras, las telas muy rugosas o pesadas como el jean, me fastidia y quisiera quitármelas, que no me puede gustar, si soy hipo me puede gustar saltar, brincar, de todo, pero si soy, y hay respuestas hiper, quisiera mejor no saltar, estar quieto, me da miedo las alturas, que me muevan. Sí, como hay niños que es, al contrario, les gusta que los balanceen demasiado, y estos niños son los que son hipo para las respuestas. Son de respuesta muy bajas o de registros muy bajos a nivel cerebral. Entonces, esas son así como algunas. Igual la integración sensorial abarca muchísimas cosas. Y acá pues es ya lo que, cómo es la base sensorial y cómo esta base sensorial es tan importante para el desarrollo de destrezas más complejas como el aprendizaje, la independencia en las actividades de la vida diaria y el comportamiento. Entonces acá nos muestra una pirámide que es la organización del aprendizaje por Williams. Y ahí nos muestra toda la parte de que toda la base está en la base sensorial, el sistema nervioso funciona en la base sensorial, lo que es olfato, visión, audición, gusto, el tacto, la parte vestibular y la parte proprioceptiva. Es ahí donde nos da como a entender que la organización de todos esos sistemas sensoriales son los que nos llevan a poder lograr todas las otras habilidades que necesitamos para el aprendizaje y para el comportamiento, como es el esquema corporal, la coordinación, el planeamiento motor, las habilidades de discriminación, la integración de nuestros reflejos, la seguridad postural. Y ya, pues en un nivel más avanzado ya tenemos lo que es la coordinación ojo-mano, que nos sirve para la escritura, para recortar, para colorear, para comer, porque la coordinación ojo-mano es la que nos lleva mano, la mano a la boca cuando nos estamos alimentando de forma independiente, el control motor ocular, que es el que nos ayuda a que nuestros ojos coordinen con los movimientos que realizamos, toda la percepción visual, y esto nos lleva pues a las actividades de aprendizaje académico o escolares, o a la independencia en nuestras actividades de la vida diaria y a un mejor comportamiento. Entonces, eso es como la pirámide que nos sustenta, que las bases sensoriales son pues lo más importante en la organización de nuestro cerebro y que de esta forma podemos ir desarrollando destrezas más avanzadas. Ya pues acá tenemos unas fotografías sobre las sesiones de terapia de integración sensorial. Acá en Asoponme con algunos niños, ¿sí? Donde vemos que los espacios son adecuados, que están totalmente, el piso está protegido, que los niños no van a correr ningún peligro al saltar, al subirse en algún equipo suspendido, ya que esos equipos son especializados para poder brindar estas sensaciones a los niños que ellos requieren. Entonces, si requieren movimiento, ellos solitos se van a subir al equipo, no necesitamos obligarlos, o le hacemos una secuencia motora donde al final lleguen a subir al equipo, puede ser en compañía de la terapeuta, si presenta mucha inseguridad, o después ya por medio de los juegos se le van brindando estímulos y él va integrando hasta que al final, cuando ya se integre esas sensaciones, la respuesta adaptativa va a ser subirse solo al equipo y tener el movimiento normal sin ninguna reacción.
Viendo esa diapositiva, pudiéramos describir cómo sería el servicio de integración sensorial en ASOPORMEN, solicitarse la evaluación, la atención, para explicarle a la audiencia a lo que ellos estarían estando accediendo en la institución.
Sí, pues en ASOPORMEN somos como los pioneros en que una IPS cuente con el servicio de integración sensorial, teniendo pues una persona certificada para brindar el tratamiento. No sé si estaré equivocada, pero creo que nosotros somos como los pioneros en este momento que trabajamos pues con IPS. Acá en Bucaramanga no hay muchos profesionales en integración sensorial. Eso es, pues es importante que los papitos tengan conocimiento. Creo, no estoy segura, pero creo que existen conmigo 4 personas que están pues capacitadas en integración sensorial. Y nosotros le estamos brindando a la población este servicio y lo puede requerir pues por sus EPS. Acá tenemos niños de Sanitas, de Salud Total, que han adquirido el servicio porque una de las ventajas que tiene integración sensorial es que tenemos un código único de procedimientos en salud como lo tienen las demás terapias. Entonces, pues es más asequible porque por los médicos siempre van a decir, ¿y cómo vamos a remitir esa terapia? Pero el código ya existe. Y en el CIE-10 también hay diagnósticos que nos llevan, el diagnóstico de trastorno de la coordinación del desarrollo nos lleva a que los médicos nos puedan remitir a la terapia de integración sensorial.
¿Y cómo sería la terapia en sí? ¿Con qué intensidad? ¿Cuál es la recomendación más ideal para comenzar el trabajo con un niño y como la edad más óptima para que el trabajo se haga de la mejor manera y se vean los resultados?
Lo ideal es iniciar con los niños pues desde muy pequeños, ¿sí? Ojalá desde meses, porque lo que yo te decía anteriormente, hay síntomas que ya uno puede decir el niño presenta algo a nivel sensorial, como el llanto, la irritabilidad, el no dormir, el querer tener movimiento constante, evaluación constante, porque si se hace entre más temprana edad, lo que hablamos de la plasticidad cerebral, va a ser, la evolución va a ser mejor, ¿cierto? Se va a ver mejores cambios y el niño va a adquirir unos procesos para desarrollar sus habilidades y destrezas más concretos porque se empieza a organizar su cerebrito. Entonces, la idea es que el niño empiece desde muy temprano. Si los papitos pues ven estos síntomas y si el médico los identifica también y nos apoya en el proceso, entonces la idea es que ellos empiecen desde muy pequeños, pues para ver de esta manera pues mejores resultados. ¿Y cómo es el proceso de la terapia? Pues acá se realiza lo que te hablaba de la valoración a los padres de familia inicialmente, pues con cuestionarios estandarizados, como es el perfil sensorial de DUN. Y el perfil para los escolares cuando están pues escolarizados, se realiza la valoración, se determina cuál va a ser el plan de tratamiento y se inicia. Las sesiones duran de 45 minutos y se recomienda máximo 3 veces a la semana.
Bueno, había otra diapositiva ahí.
Sobre los objetivos que brinda pues la intervención en integración sensorial. Si el objetivo principal de la intervención o lo que se quiere con la terapia de integración sensorial es enseñar a través de todos esos estímulos sensoriales a que el niño organice, ¿cierto?, su cerebrito para poder dar una mejor respuesta adaptativa. Entonces, los objetivos en sí son regular el registro o la modulación de los estímulos para poder llegar a las metas más largas, que son el aprendizaje, el comportamiento y la calidad de vida. Proveer al niño información sensorial con los diferentes equipos, con los diferentes materiales a utilizar. Hay que manejar mucho la motivación intrínseca porque en esta terapia no se obliga al niño a realizar las cosas, no se sube al niño obligado a los equipos, no se obliga al niño a tener contacto con texturas que él todavía no tolere. Entonces la idea es que el niño pueda integrar todas estas sensaciones para que pueda desarrollar unas mejores habilidades sociales y destrezas manuales. Y acá pues ya tenemos la diapositiva sobre los diagnósticos que ya están en el DSM-5 con los códigos. Son, por ejemplo, los niños que no tienen en sí ningún diagnóstico que asociado tengan un trastorno de procesamiento sensorial, como los niños del espectro autista. Entonces tenemos los trastornos del desarrollo de la coordinación y los trastornos de evitación y restricción de ingesta de alimentos. Y acá está también el código que te mencionaba para poder hacer la remisión a terapia de integración sensorial.
Entonces dependemos de los padres de familia y los terapeutas actuales que atienden a los niños, determinar y sugerir qué sería lo mejor y atender de forma más integral al niño y sus requerimientos de acudir y guiarse también por la terapia de integración sensorial. Es, digamos, una misión que queda en los terapeutas actuales y en los padres de familia de lograr disminuir o ralentizar las manifestaciones de toda una batería de circunstancias y de emociones que presentan los niños, que nos dan indicaciones de que hay algo que no está completamente coordinado y que podría, si se aborda a tiempo, a edad temprana, servirnos como ayudar hacia el éxito terapéutico que todos los profesionales están buscando, y hacer una invitación a los médicos, especialistas y pediatras a que crean en la integración sensorial, en esta terapia, como ese eslabón de una cadena que permitiría, de una cadena de valor que permitiría buscar y lograr el propósito en el desarrollo emocional, infantil y de la personalidad de los niños que nosotros atendemos, ¿correcto?
Sí, Byron, es así. Los profesionales que intervienen a los niños son ellos pues los primeros, igual que los padres de familia, de identificar estos síntomas y poder recomendar el tratamiento en integración sensorial.
Ok, ¿había alguna otra diapositiva?
No, ya estamos como en la final, como una frase, sí, de la doctora Gineiris, que nos identifica, que nos dice: antes de aprender a leer, escribir y calcular, debemos dar un significado a lo que vemos, escuchamos, y somos capaces de planificar en nuestro movimiento y organizar nuestro comportamiento. Esa es como la frase de la doctora Gineiris para identificar todo lo que es integración sensorial.
Bueno, a las personas que estén interesados, padres de familia y personas que quieran acceder al servicio en ASOPURMEM y a ese paquete que se está organizando para la población adulto mayor en apoyo a neuropsicología y el método Tomatis, que también prestamos en la institución, pueden localizar el servicio, acceder a él y a la evaluación y a una entrevista de mayor explicación con los terapeutas certificados que tenemos en la institución, en el teléfono en Bucaramanga, 634-5935, 632-0536 y 643-7196, al correo electrónico info@asopurmem.org.co para las personas que quieran conocer más sobre la integración sensorial. Esperamos que la intervención de la terapeuta María Arisa Ramírez haya servido de ilustración para conocer este servicio que ya está en nuestra institución, con acceso a todas las EPS con las que tenemos convenio y de forma particular para poder ayudarles a una mayor rehabilitación de los niños. Muchísimas gracias a la terapeuta María Arisa Ramírez por esta participación.
Gracias, Byron. Gracias por invitarme y poder pues brindarme este espacio para poder dar a entender un poco mejor sobre el proceso de integración sensorial.
Y a todas las personas, gracias por escucharnos y por ver ahora y hacia el futuro este video, esta intervención y nuestro podcast. Muchísimas gracias y les recomendamos seguirnos en nuestras redes. Hasta la próxima oportunidad.